¿Qué tal, amigas, amigos? Bueno, espero que sea así, que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno. Y es un motivo de gratitud a Dios poder estar una vez más con ustedes compartiendo este apasionante estudio de la Carta de Santiago. Vamos a leer el pasaje que mencionaba Esteban en el capítulo 5, versículos 4 al 6, con el cual comenzamos el estudio de este día. Dice así: He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Si Santiago habla contra la opresión al pobre, al jornalero, esa opresión que muchas veces hace el gerente, y dice que clama el jornal de los obreros. El versículo 7, un versículo en el cual él cambia y entra en esta exhortación. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Para mí resulta interesante que hay varios lugares en las Escrituras donde se nos exhorta a la paciencia en lo que refiere a la venida de Jesucristo. Pedro, el apóstol, hace lo mismo, exhorta a la paciencia por estas mismas razones. El largo sufrimiento de Dios es por la salvación de aquel que está perdido. Pero aquí la exhortación a la paciencia hace referencia a que el Señor está esperando el precioso fruto de la cosecha. Si el Señor hubiera venido 10 años atrás, ¿dónde estarían muchos de ustedes? Así que el Señor está esperando por esa lluvia tardía, es decir, por la cosecha final de almas. Yo creo que nosotros estamos comenzando a ver una tremenda cosecha de almas por el mundo, que creo que es el anuncio del regreso de Jesucristo. Pienso que el Señor le está dando al hombre la última oportunidad. Estamos llegando ya casi al final de la cuerda. Y Dios ha lanzado por última vez la oportunidad de tener buena relación con Dios. Ahora creo que eso pronto se ha de terminar. Por eso dice, tengan paciencia en sus corazones. El Señor, el labrador, está esperando por el precioso fruto de la cosecha. Luego dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Es decir, miren lo que esos profetas soportaron. Miren lo que soportó Jeremías, lo que sufrió Isaías, los otros profetas, Elías, Eliseo, las cosas que ellos sufrieron por hablar la palabra de Dios. Sí, ellos son un ejemplo de sufrimiento, aflicción y paciencia. Luego dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Misericordioso y compasivo, también dice en esta versión. Es que Dios está lleno de compasión. Si usted lee el Salmo 103, verá que ese Salmo está lleno de compasión. Y dice que Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Cuando Dios lo mira, a usted, él no lo mira esperando encontrar a Superman. No lo mira esperando encontrar un super santo. Dios dice, bueno, ellos son polvo después de todo. Por eso es que él es tan misericordioso, porque él sabe lo que usted es. Por eso es que nosotros no somos tan misericordiosos muchas veces, porque pensamos que somos más que polvo de la tierra. Creemos que somos una roca y decimos, yo soy fuerte, soy capaz, soy una roca, yo puedo hacerlo. Ahora después cuando nos fracturamos, nos desalentamos, nos decepcionamos. Y ahí entonces decimos, Dios está enojado conmigo. No, Dios no está enojado, Él es misericordioso. Él sabe todo el tiempo que usted no es más que polvo de la tierra. Es usted el que comete el error sobreestimando sus capacidades y habilidades, no Dios. Usted no lo desilusiona a Él, porque Él sabe la verdad todo el tiempo. Ahora, es importante que usted sepa que Dios lo sabe. Y así Él permite que usted se postre sobre su rostro. El Señor está lleno de compasión, lleno de misericordia. Luego dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ahora, el hombre mentiroso, usted verá que muchas veces él está jurando que dice la verdad, jura por esto, jura por aquello. Por eso es que yo sospecho de la persona que constantemente está afirmando, oh, esta es la honesta verdad de Dios, mi amigo. Bueno, yo sospecho mucho cuando ellos afirman tanto y tan constantemente de esa manera. Santiago decía, no juren, no digan, yo lo haré, sí, lo haré, prometo que lo haré, juro por el cielo que voy a estar allí. No. Dice que vuestro sí sea sí, y que vuestro no sea no. Jesús dijo lo mismo cuando él dio el sermón del monte. Él hizo referencia a que seamos un hombre o seamos personas de palabra. Si usted dice sí, que sea así. Si dice no, que sea no. Y que no seamos esa clase de persona que tiene que jurar para que alguien le crea que dice la verdad. Continúa Santiago diciendo, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Es interesante que hay una distinción aquí que se hace entre aflicciones y enfermedades. Yo no sé si nosotros podemos siempre discernir la diferencia que hay entre una aflicción y una enfermedad. Parece que las aflicciones son utilizadas por Dios con el propósito de corregir. Es decir, que cuando llega la aflicción, necesitamos orar. Necesitamos descubrir de Dios lo que Él está intentando enseñarnos, lo que nos quiere decir. Mire, nuestro problema muchas veces es que no somos sensibles a las cosas del Espíritu. Parece que hay cierta torpeza espiritual que prevalece en la iglesia. Y si Dios lo está golpeando a usted en la cabeza, por decir de alguna manera, usted está afligido, bueno, entonces será mejor que ore para encontrar qué es lo que Dios está intentando decirle. Y así, si usted está afligido, dice Santiago, haga oración. Dios probablemente quiere llamar su atención en alguna área de su vida y a veces tiene que utilizar Dios ciertos medios, más bien duros, dolorosos, para lograr ese objetivo. En el Salmo 32, Dios le habla al salmista y le dice, mira, yo quiero guiarte con mi ojo. No seas como la mula, que hay que colocarle un cabestro en la boca para guiarla. Lo puede encontrar en ese Salmo, en los versículos 8 y 9, si después lo quiere leer. Dios le está diciendo a usted, no seas tan terco como una mula con la que tengo que utilizar procesos dolorosos para hacerla girar en un sentido o el otro. Yo te guiaré con mi ojo. Quiero que seas sensible a mi voluntad, a mi plan, y estaré feliz de guiarte con mi ojo. Dios no quiere guiarnos a través de procesos dolorosos. Él nos ama tanto que, bueno, Él lo hará, porque es importante que yo sea guiado por su Espíritu. Él sabe que es para mi bienestar que yo camine el camino que Él quiere. Ahora, si comienzo a desviarme y no lo escucho, Él tiene que utilizar el cabestro. Y así me llevará de nuevo a la posición original. Tal vez eso sea una experiencia dolorosa. Y yo diga, ay, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que pasa es que está desviado. Está desviado y no está escuchando, está terco. Y el Señor así utiliza el cabestro, como lo hizo con Pablo, porque Pablo era tan terco tantas veces, y si a usted le ocurre esto y está afligido, bueno, ore para descubrir qué es lo que Dios quiere. Si está alegre, cante alabanzas, regocíjese. Ahora, si usted está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, decía Santiago. Lo interesante aquí es que parece haber una correlación entre la enfermedad y el pecado. Al menos en la liberación de la enfermedad y en el perdón de pecados. Es interesante cómo muchas enfermedades se pueden relacionar con el pecado de forma directa. Aún así, por otra parte, déjeme decirle que yo pienso que es un error muy peligroso intentar relacionar todas las enfermedades con el pecado. Yo creo que es cruel, que es peligroso decir que todas las enfermedades son el resultado del pecado de la vida de una persona, porque eso no es así. Luego dice Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Esto hace referencia a sus faltas. Sí, pienso que, y yo quiero que usted note, que no dice confesar sus pecados, sino que dice que confesemos las ofensas unos a otros. Nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, y Él es justo y misericordioso para perdonarnos, dice la Escritura, que es así. Ahora, yo tal vez tenga una debilidad en mi vida, y por supuesto, muchas veces estoy confesándole mis ofensas a mis hermanos. No lo hago para que se rían de mí. Lo que hacen muchas veces cuando yo les cuento mis problemas que paso, por ejemplo, en la carretera. Se ríen. Aquí dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Cuando uno de nosotros, que cada uno tiene, por supuesto, sus ofensas, sus faltas, sus fracasos, aquellas áreas de nuestra vida donde necesitamos ceder más al Espíritu de Dios y encontrar su fortaleza y encontrar la ayuda de Dios, es bueno tener un compañero de oración con el que usted pueda abrirse y decirle, mira, estoy teniendo problemas en esta área en particular, te quiero pedir que ores por mí. Eso es muy sano, es muy bueno. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Se da cuenta? Y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nuestro yerno estaba hablando con nuestra pequeña nieta de 3 años, porque sus oraciones parecían ser una rutina. Y él le decía, cuando ores, debes orar no solo oraciones rápidas, y las mismas oraciones siempre, sino que debes comenzar a orar desde tu corazón. Oraciones que tengan significado. Piensa en los demás y que tus oraciones tengan significado cuando vas a hablar con Dios. Porque ya generalmente dice, Dios bendice nuestra comida, fortalece nuestros cuerpos, en el nombre de Jesús, amén. ¿Se da cuenta? Y entonces empieza a comer. Así que llegó el momento de la cena y ellos le pidieron a ella que orara y ella dijo, Señor, bendice nuestra comida. Quiero decir realmente, bendice nuestra comida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. De allí que recibió esta exhortación. La oración eficaz del justo puede mucho. Y esto es lo que yo siempre disfruto. Luego dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sí, Elías no era Superman. Él era como usted. Un hombre con las mismas pasiones que nosotros. Generalmente nosotros leemos de estas personas en la Biblia, Elías, Eliseo, Josué, Moisés, Pablo y Pedro, y pensamos que ellos pertenecen a una categoría superior y que nosotros estamos más abajo. Como que pensamos de las cosas que ellos hicieron como algo totalmente inalcanzable para las personas comunes. Pero aquí dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como usted. No era diferente a usted. Ahora dice que él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Se puede imaginar esto? Un hombre como usted, orando fervientemente y diciendo, Dios, no hagas llover. Que estas personas aprendan por medio de la sequía a clamar por tu nombre. Pero Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y dice que otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y ahí un hombre controlando el clima por medio de sus oraciones. Pero Elías era un hombre como usted. Y eso es lo que a mí me resulta asombroso. Hace unos años cuando andaban por aquí muchos hippies, nosotros tuvimos un campamento de verano. Una tarde, durante la cena, comenzó a llover. Así que en el momento de la cena, yo anuncié que tendríamos una reunión afuera y los jóvenes dijeron, no podemos, está lloviendo mucho. Entonces yo dije, no, yo le pedí al Señor que parara de llover a las 6 de la tarde para que podamos tener esa reunión en el campo. Así que tendremos la reunión afuera a las 6. 5 minutos antes de las 6... paró de llover. Faltando 5 minutos para las 7, yo les dije, ok, es mejor que ustedes vayan rápidamente adentro de nuevo, porque le pedí a Dios que aguantara la lluvia hasta que terminara la reunión. Así que nos fuimos para adentro, 5 minutos después de las 7, comenzó a llover otra vez. Ellos dijeron, ah, usted dijo que a las 7... le había dicho al Señor, y son 7:05. Le dijo, bueno, Él sabe mejor que yo que ustedes iban a necesitar más tiempo para llegar a este lugar. Y durante el resto de la actividad estuvo lloviendo. Y así yo dije luego de la reunión, ok, ustedes pueden ir a buscar algo de comer por 1/2 hora, pero estén en sus cabañas a las 10:30. Probablemente llueva. Ellos salieron, comieron algo, y aquellos que no llegaron para las 10:30 se mojaron. Comenzó a llover nuevamente. Le diré que luego de eso, aquellos chicos como que guardaban distancia conmigo por un tiempo. Como si fuera algo especial. No, no. Aquí dice que Elías era un hombre con pasiones como las nuestras. Él oró para que no lloviera y no llovió. Y oró nuevamente y llovió. ¿Se da cuenta? Nosotros muchas veces somos culpables, pienso yo, como los hijos de Israel, de limitar aquello que Dios hace, solo por nuestra incredulidad. Luego dice, hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bien, si alguno erra el camino y usted ayuda para que se convierta, usted no lo convierte. Por supuesto que no lo hace confirmándole que todo está bien, sigue así, como estás viviendo, Dios es misericordioso, es un Dios de gracia, realmente no importa cómo vivas. No, evidentemente usted lo guía a la conversión trayéndolo de regreso de su pecado, no dándole la seguridad de la experiencia que en su pecado puede seguir así y Dios lo va a salvar. No, no, no. Yo no creo que nosotros tengamos que asegurarle a nadie que si sigue en sus pecados, Dios lo va a salvar. No sé dónde en la Biblia asegura la salvación a alguien que está en pecado. Asegura, por supuesto, a aquellos que están en Cristo. Todas las escrituras que hablan de seguridad son para aquellos que están en Cristo. Y así dice Romanos, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, si usted no está en Cristo, usted realmente está bajo condenación. Así que si una persona se desvíe, si se desvía, busque hacerle volver al camino de la fe en Cristo, porque de esa forma usted salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados.